Empresas con Impacto, con Margaret González.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido tu semana? Espero que muy bien y que como ya ha tocado hacer ese cambio de armario, pues la ropa del invierno pasado te siga valiendo. Serás muy afortunado o afortunada. Y justo de ropa vamos a hablar hoy. Pero como no puede ser de otra forma, vamos a hablar de moda sostenible. Tenemos una mesa preparada de lo más variada para que podamos entender exactamente en qué punto está el sector de la moda en nuestro país y también fuera de nuestras fronteras. Marcas grandes, pequeñas, productores, cliente final. Vamos a abrir un buen debate que estoy segura de que te va a aportar y que nos va a dejar pensando en más de un punto, tanto como empresarias como como consumidoras finales. Y bueno, y para hablar de todos estos temas te voy a presentar ya a las invitadas de esta semana. Y digo invitadas porque estoy rodeada de mujeres. Tenemos una mesa completamente femenina, maravilloso. Que no es que no queramos a los masculinos, pero estamos muy bien hoy aquí. Tenemos aquí a María Aparicio Campo, directora de Emper, empresa de complementos producidos con materiales sostenibles en Nepal y que además, bueno, tiene una historia detrás muy bonita que ahora nos va a contar María. Hola, María. Muchas
Hola,
gracias por estar
tardes,
aquí.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y tenemos también aquí a Lucía Roca, directora y fundadora de Roca Mood, una pequeña marca de ropa sostenible de las que trabajan con mucho mimo, con detalle en cada prenda que sale de sus manos y digo literalmente de sus manos. Hola Lucía, gracias
Hola,
por estar aquí
gracias.
Hoy. Y tenemos también a su ladito a Itche Kleber, jefa de producción de operaciones de Piratex, una empresa que fabrica tejidos naturales de ortigas, flores, algas, piel de cítricos y hoy nos cuenta cómo trabajan con hasta 80 textiles diferentes. Piratex surgió de ofrecer a la industria textil alternativas menos contaminantes en su producción y para nuestra piel, que es importante también. Muchas gracias por estar aquí, Che.
Hola, Margaret. Muchas gracias por invitarme.
Un placer. Y para terminar la mesa, ya veis que estamos hasta arriba hoy, tenemos a Mercedes García Rivas, cofundadora de Ecodipta. Mercedes, repite aquí, un placer volver a tenerla en la mesa. Ecodipta, para quien no lo conozca, pues es una plataforma de alquiler de ropa que tiene el objetivo de que tengamos un armario pues más sostenible y alargar esa vida de las prendas del que tanto hablamos así. Y presentado el programa, ya estamos, chicas, ahora es cuando yo pongo música y digo eso de ahora sí, arrancamos Empresas con Impacto.
No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme, por si hoy había explicación. 2 millones de horas en trance, 6 gritos, 4 romances, pero ninguna razón. Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación. No quisiera molestarte, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso.
Teníamos que poner esta canción, la canción de moda, cómo no, Premio Ondas hace unos días. Pues bueno, vamos a darle salvación nosotros aquí hoy, aunque sea verbalmente, a este sector de la moda sostenible. Y antes que nada, vamos a presentaros, presentáis todas, vamos a presentar vuestras marcas, por si hay alguien que nos conoce. Voy a empezar contigo, María. Venga, cuéntanos, ¿qué es Emper?
Pues Emper es una marca de accesorios y moda regenerativa que surge hace 7 años en un viaje a Nepal, cuando nuestra fundadora Gloria Gubianas descubre las comunidades del cáñamo, ¿no? Y bueno, empieza a investigar sobre esta hierba que nosotros llamamos irónicamente la mala hierba y que sin embargo es bueno, pues regenera la tierra, absorbe una cantidad muy elevada de CO2, necesita muy poca agua para su producción y además es muy resistente. Y a partir de aquí surge un proyecto con unos elevados estándares de sostenibilidad, tanto medioambiental, porque lo hacemos todo artesanal, no utilizamos tintes químicos, y luego también social, porque está elaborada por comunidades vulnerables y con un trabajo... bueno, pues conjunto muy importante de una cadena de producción, pues cumpliendo los derechos humanos, los derechos laborales y también seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Cosas que parecen muy obvias, pero que en el mundo de la moda pues brillan muchas veces por su ausencia. Y con un propósito muy claro de ser una alternativa al fast fashion y a demostrar que en Asia también se pueden hacer bien las cosas.
Muy bien. Mercedes, vamos contigo. Cuéntanos, ¿qué es Ecodicta?
Hola. Mira que no te dije hola de nuevo antes en
hola,
la introducción.
Sí.
¿Qué tal? Nada, pues encantada de estar aquí de nuevo. Ecodicta es una plataforma de moda circular que tiene un estilo, una plataforma de estilo de vida, lo quiero decir, moda circular. Ofrecemos servicios de suscripción, tanto para ocasiones especiales como para el día a día. Tenemos packs mensuales también. Y recientemente lanzamos el servicio para hombres, entonces queremos ser una solución y una alternativa al fast fashion para aquellas mujeres que les gusta rotar y estrenar constantemente sin acumular en el armario.
Qué buena alternativa, me lo pareció desde el primer momento y me lo sigue pareciendo. Lucía, cuéntanos, ¿qué es Rocamud?
Rocamud es moda sostenible y vegana, intentamos que siempre los patrones sean de una forma que sea muy versátil, que sea súper cómodo, que puedas usarlo, siempre decimos el 24/7. Y hacemos también nuestros propios estampados y los imprimimos aquí en España y además la producción la tenemos entera en Madrid, excepto el que nos corta la prenda que está en Toledo, o sea que lo tenemos muy cerquita. Uh-huh. Y trabajamos con dos talleres, uno es interno con nuestra propia costurera y después tenemos otro de mujeres que han sido víctimas de la trata de personas.
Qué guay.
Así que ahí
qué
vamos.
Bien. Terminamos contigo, Itche. Cuéntanos, ¿qué es Piratex?
Pues Piratex es una empresa de I+D y un proveedor de textil de materiales innovadores. Y, por ejemplo, las típicas fibras que encuentras en nuestras colecciones son fibras recicladas, regenerativas o nuevas fibras naturales, como residuos de agricultura. Y tenemos como misión de reemplazar los tejidos sintéticos por tejidos naturales. Producimos localmente, completamente trazable. Además, queremos crear tejidos funcionales, es decir, las propiedades que están de forma natural presente en las fibras, pues intentamos preservarlas durante todas las etapas de producción. Entonces, así creamos tejidos que son que tengan propiedades como anti-irritación, skin care, respirante, que son buenas para la piel y para la planeta.
Me ha gustado eso porque lo he visto en la web y es algo que no se ve en otras marcas, ¿no? Que hacen tejidos, que nos olvidamos de que al final la piel es el órgano más sí. grande que tenemos y que está completamente en contacto con cualquier cosa que nos ponemos. Y es que, no creo que sea yo la única, no nos acordamos de eso. Lucía, te voy a sentir mucho.
Sí, es que yo estoy bastante en contra del poliéster, excepto en cosas que es complicado, por ejemplo, la ropa de baño, creo que se puede evitar al 100%. Y hay muchas marcas que hablan de sostenibilidad con poliéster reciclado, que está genial, pero aún así sigo pensando, yo que siempre he sufrido dermatitis, entonces abogo claro. mucho por los tejidos naturales. Y claro, es que eso provoca muchísimas alergias y muchas veces no sabemos de dónde vienen y la mayoría de veces es el tejido que usas.
Yo fui consciente de eso y reconozco que luego ya se me ha olvidado, porque es así, cuando eres madre, ¿no? Cuando tienes a los sí. bebés, tú que acabas de tener un bebé, sí. Miras el jabón que le echas a la ropa, el material que le pones, ahí es cuando dices... Ostras, claro, sí. O sea, si esta cosita tan delicada necesita esos cuidados, pues el resto tendremos lo mismo, por mucho que tengamos una piel un poco más curtida. Sí. Entonces, claro, es importante, me llamó mucho la atención eso que tengáis puesto lo de la piel en la web.
Sí, efectivamente, bueno, llevamos ropa todo el día, toda la noche y no somos siempre conscientes de lo que tenemos encima.
Sí.
de la piel. Y justamente hemos también desarrollado tejido de baño, donde reemplazamos el sintético por un microtensil, que es un Ajá. tejido que está hecho a partir a base de madera. Entonces,
Ajá. qué guay. Oye, yo quería plantearos aquí una pregunta base y que desde ahí, bueno, no lo he dicho, pero por favor, debatid, interrumpiros, todo de forma educada, por favor. Y, pero que aquí no hay turnos, que me gustaría que fuera una mesa libre, que charléis entre vosotras y bueno, como a mí me gusta decir, que luego al salir surja la magia entre vosotras, que tenéis mucho en común. Vamos a sentar un poquito las bases para el que esté un poco perdido, el que nos escuche, que no sepa muy bien. ¿Qué supone? O sea, ¿qué es la moda sostenible? ¿Qué es una empresa de moda sostenible? ¿Qué variables debe cumplir? ¿Cómo la reconocemos una marca que es de moda sostenible y otra no? María, me estás mirando muy concentrada. Te ha tocado.
Bueno, pues básicamente es tener unos parámetros de fabricación como la palabra bien dice, sostenible, es decir, tener en cuenta una serie de parámetros para hacer una producción que no tenga un impacto negativo en el medio ambiente, ¿no? Yo te hablaba de los tintes naturales, los tintes químicos, bueno, pues tienen, en este caso, en lo que nosotros conocemos, Asia tiene todos sus acuíferos absolutamente contaminados. Pero es que además los tintes químicos hacen daño a las personas que producen esa ropa y nos hacen daño a nosotros. Esto que hablaban de la piel, ¿no? O sea, hay un montón de estudios que demuestran que todo lo que llevamos diariamente encima de nuestro cuerpo tiene un impacto directo sobre nuestra salud. Y esto es así, no es nada que no se conozca o que sea un secreto. Y esta es la parte que afecta al planeta, ¿no? Pues qué tejidos usas, de qué manera los produces, y luego está la parte humana, ¿no? La parte también de quién fabrica esa ropa, en qué condiciones, ¿no? Cómo, cuándo y dónde, que esto también lo tenemos bastante poco en cuenta, ¿no? Porque uh-huh. muchas veces cuando te acercas a las grandes marcas, y hablo de grandes por tamaño, muchas veces leemos en esas etiquetas, ¿no?, muy rimbombantes, que es moda sostenible, cuando en realidad pues igual han utilizado una fibra X o tal, pero luego no hay nada más, o sea, no se tiene nada más en cuenta, ¿no? Y yo también creo que hay una parte que es importante, que es el tema cultural, ¿no? El tema de recuperar pues tejidos, formas de hacer ancestrales que estamos perdiendo, y que hay una parte de que todos vestimos igual en cualquier parte del mundo, ¿no? Y esto yo creo que también es algo que estamos perdiendo y que bueno, pues que en nuestro caso, por ejemplo, el cáñamo, que parece una cosa muy lejana, y nosotros hablamos de Nepal, pero aquí en el Pirineo catalán se trabajaba desde hace millones de años, y sin embargo hoy en día el cáñamo en España está en los museos, ¿no? Yo creo que al final sí. Es tener en cuenta el 360 de tu empresa para hacer las cosas de forma responsable.
Justamente para añadir un poco más a esta definición, nosotros, que no somos una marca que produce en sí, sino un servicio, uh-huh. también nos enmarcamos un poco bajo la filosofía de moda sostenible, porque al fin y al cabo es un modo de vida, y es tener una marca que nace ya con esta conciencia ambiental y conciencia social, tomando en cuenta toda la vida útil de los productos a los que vamos a producir o los que vamos a vender o alquilar en nuestro caso. Para nosotros es muy importante, aparte de cuidar pues a las personas que los producen y que las fibras sean naturales, cuidar la vida útil de estas prendas, que estén hechas para durar, la calidad y también el fin de la vida útil de las mismas, que yo creo que es casi cuando más contaminan las prendas, ¿no? Una vez que las desechamos, nos deshacemos de ellas, las vamos acumulando. Justo antes estábamos hablando de este tema. Muchas marcas de fast fashion tienen un modelo de producción lineal que no toman nada de esto en cuenta, sobre todo el fin de esta prenda. Entonces, alternativas como la nuestra, pues busca alargar al máximo la vida útil de estas prendas por años y años y años. Y como nacimos con este ADN, pues ya tenemos un plan para el postconsumo de estas prendas. Ya tenemos colaboradores con quien gestionar ese residuo. Entonces, sí que también lo enmarcaría como moda sostenible, ¿no? Asegurarnos que esto esté gestionado de manera correcta, que no acaben estas prendas en países en vías de desarrollo, contaminándoles y un poco inhibiendo su crecimiento y intoxicándolas un poco también, ¿no?
Sostenible de principio a fin.
Exactamente.
Exactamente.
Y yo creo que hay otro factor importante que es la transparencia de cara al cliente. Porque muchas veces entras en una web, te dicen moda sostenible, bla, 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 pero no me estás diciendo de dónde viene el tejido, cuál es su composición completa, dónde se está fabricando, dónde tienes tu base de empresa. O sea, creo que ahí, de cara al cliente, hay como un paso más en temas de sostenibilidad.
Yo luego me quería meter en tema de comunicación porque es lo que me sale a mí en la vena. Pero a lo que estás diciendo, Lucía, bueno, Lucía, si la seguís en Instagram, Rocamut, o sea, ella es un ejemplo de transparencia total y absoluta. Y si hay algo que llama la atención es que hace partícipe a todo el mundo, que quería meterme yo luego, no sé si para una empresa pequeña como la tuya, por eso me gustaba que vinieras y que dieras tu visión, porque me parece importante, ¿no? O sea, las grandes empresas hacen, pero los pequeños productores, que al final muchas grandes empresas a lo mejor, o que ya tienen un nivel, pues como Piratex, como Ecodicta,
no te creas.
Lo de grande nos chirría, pero bueno. No, pero sí, quiero decir que muchos se nutren de pequeños artesanos, de pequeñas marcas que van creando, que creáis colaboraciones. Entonces, de ahí es donde sale esa magia de la que hablo yo siempre, ¿no? Y no sé qué importante es esa comunidad y qué importante es esa transparencia de la que hablas para que la sostenibilidad suba y cada vez se haga más fuerte, y que al final, pues como hablamos muchas veces aquí y en cualquier conversación que tengáis vosotras igual, el consumidor cada vez demanda más estos productos, demanda más esa transparencia. Entonces, a mí me parece que tú, Lucía, no sé si lo has hecho a posta, si es algo que te sale, o sea, ¿cómo...?
Sí, o sea, yo siempre entiendo que cuando abres una empresa, tus jefes son tus clientes. Entonces, creo que cualquier explicación que le deba a alguien es a mis clientas, ¿no? O sea, a mí he llegado a cometer algunos errores a nivel sostenibilidad y a mí mis clientes me han dicho, oye, ¿esto? Y entonces he tenido que darle explicaciones. Entonces,
qué bueno.
Sí, yo creo que son lo más importante, son los que te mantienen.
Qué bueno, también lo digo porque que de ahí se crezca. O sea, es decir, que el otro día decíamos que muchas empresas grandes, muchas veces no comunican acciones de RSC que hacen o acciones de sostenibilidad que hacen por miedo a que les digan, sí, has hecho esto, pero es que esto otro, mira cómo lo tienes. Es como, bueno, es que no se puede hacer todo a la vez. O sea, estamos en el camino, que no se nos olvide.
Pero yo creo que ahí básicamente se da porque solo cuentan lo bueno. Este es el tema.
Sí, pero lo que nos dejaron aquí fue que había algunas que hacían acciones y decían, no queremos que lo contéis. Y no lo contaban. No contaban ninguna acción que hacían de este tipo, ni de impacto social, ni porque no tenían todo el proceso bien hecho. Entonces, por miedo a que les caigan por otro lado, pues mejor no cuento nada. Hasta que no lo tenga, y eso venía hasta que no lo tenga todo perfecto.
Es que sí que es verdad que la palabra sostenibilidad está sobreutilizada.
Totalmente.
Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de estos temas. Una cosa es empezar a tener algunas iniciativas, algunas acciones, que tratar de empezar a cambiar es otro tema. Igual hay que decir las cosas con un poquito más de humildad y ser menos ambiciosos a la hora de comunicar.
Y una cosa es la sostenibilidad y otra el impacto social, que es que va también por otro lado. O sea, también puedes hacer impacto social y que tus productos no sean totalmente sostenibles. Entiendo que vas en el camino y que, o quiero pensar que vas hacia allá, pero
yo creo también que hay un poco de desconocimiento dentro de los de los consumidores, porque realmente una vez cuando vas a hablar de la sostenibilidad, vas a, por ejemplo, a hablar del origen de la fibra y de repente la gente dice, pero si no es de Europa, ¿por qué es sostenible? Pues
cierto.
Y porque no son conscientes que en Europa casi, bueno, no hay muy pocas fibras que vienen de Europa.
Sí.
Y evidentemente, bueno, Piratex, por ejemplo, evidentemente intentamos siempre, estamos en muchos proyectos ahora mismo para justamente intentar crecer algodón aquí en uh-huh. Europa, pero realmente no vemos campos de algodón y es un tejido que utilizamos a menudo cada día todo sí. el mundo. Entonces, es poner el dedo donde uh-huh. la gente ni era consciente del problema, para explicarlo un poco así.
Y ahora que lo dices, Eiche, ¿hacia dónde va? Vosotros que sois expertos en innovación, ¿no? Que uh-huh. también es algo novedoso porque no todas las empresas de tejidos en el sector moda hacen, o sea, invierten en innovación. Vosotros sois de innovación de base. Entonces, sí. ¿de dónde nace esa afán por esa innovación? Bueno, ¿lo tenéis?
Porque creemos que es la sola manera para solucionar este problema realmente. Porque, y eso como cualquier empresa que está aquí en esta mesa, somos todos startups y creo que hemos todos nacido de forma completamente ecológica. Estamos viendo que, y por eso también trabajamos con muchas marcas pequeñas, porque estamos viendo que han nacido de forma sostenible, lo tienen en su DNA. Y entonces, no necesitan un plan de ESG o
de sostenibilidad.
De sostenibilidad, claro. Porque todo lo que hacen viene de la sostenibilidad. Y pues nosotros creemos que la innovación es la herramienta que nos puede ayudar en este camino.
¿Y hacia dónde vamos en materia de innovación en la moda?
Pues justamente antes, bueno, estuvimos hablando del fin de la vida de un producto y ese es efectivamente un gran desafío que tenemos aquí en el sector de la moda. Actualmente solamente hay 1% que se recicla de toda la ropa que hemos usado y que se entra nuevo en...
Un
1%. Y hay más que se recicla pero que termina a lo mejor como relleno de colchones o cosas así. Pero esto es un verdadero problema que tenemos que solucionar. Entonces, ahí es donde la innovación es muy importante, porque actualmente es muy difícil reciclar ropa usada. Esa es la realidad.
Exactamente. Sobre todo porque la mayoría de las prendas están producidas con un mix de tejidos y es difícil reciclar algo que está hecho con un porcentaje de poliéster o por otro porcentaje de algodón, viscosa, etcétera, etcétera. Yo creo que el futuro es un poco empezar a concienciar y a legislar de forma que lo que se produzca nuevo sea más fácil de reciclar o sea biodegradable o que sea usando los materiales que se innovan en empresas como Piratex, etcétera, etcétera. Y en definitiva pensando en cómo va a terminar esa prenda. Hay mucho push que hacer a nivel activismo, a nivel legislación, porque creo que un poco es lo único que puede cambiar el impacto en décadas, porque la ropa dura muchísimo en los vertederos. Lo que ya es basura va a durar siglos contaminando. Entonces, de hoy a el futuro es donde podemos empezar.
Bueno, este tema viene de que antes de que le diéramos a Lon al micrófono, estábamos comentando un reportaje que salió ayer de moda, bueno, de moda no, de los desperdicios de moda en Ghana, era, ¿no, María? Mm. En Ghana. Que echaron en La Sexta, que yo me lo tengo apuntado porque no lo pillé. Pero estábamos hablando de eso, de la cantidad. Resúmalo un poco, María, que lo viste tú, que te quedaste.
Bueno, a mí me impresionó, a pesar de estar súper al día de todas estas cosas, pero básicamente es, bueno, pues que hemos convertido a un país como Ghana en el vertedero textil del mundo. Las imágenes hablaban por sí solas, ríos que no tienen agua sino que todo es textil, playas, tenían un cálculo de que había 9 metros debajo de la arena
de profundidad de ropa,
vertederos por, o sea, es que el país es un vertedero textil, ¿no? Entonces, y esto viene de toda la ropa que muchas veces con buena voluntad en ese cambio de armario del que hablabas al inicio del programa echamos en esos contenedores que creemos que van a familias locales que lo pueden necesitar o incluso a países necesitados, pero sin embargo es un negocio
¿A dónde
enorme.
Va la ropa de los contenedores?
Pues va en un primer momento a Asia, donde hacen la separación entre ropa que está en buen estado, en medio y en imposible de volver a usar, y esto lo vuelven a vender. A Ghana llega una cantidad enorme. O sea, ayer a vertedero llegan 150 camiones diarios de ropa. O sea, que esto es una barbaridad. Estamos enterrando a la gente en ropa y los ciudadanos de allí lanzaban un mensaje de auxilio a Europa y a Estados Unidos de esto no puede ser así. Y además nos alertaban de decir, creéis que nos lo traéis aquí y esto se queda aquí, pero esto va... O sea, de hecho, las playas están... Era impresionante ver cómo las olas llevaban y traían zapatos, ropa y demás, y las montañas que había, ¿no? Se hacían análisis en el programa y se demostraba que el pescado y el marisco tiene fibras. Y estas fibras nos las estamos comiendo y esto es a largo plazo.
Hablábamos antes del textil que nos toca la piel, pero es que suena muy heavy decirlo, también la comida. Pero no hablamos del que nos comemos.
Exacto.
O sea, sí. Tela.
Sí, porque se estima también que la industria textil echa 1,5 millones de toneladas de microplásticos cada año.
Es de las más contaminantes.
Sí.
La segunda, de hecho.
La segunda más.
Madre mía. Bueno, sí. Algo positivo.
Sí, algo positivo es que ya existen estos documentales, ya llegan a personas, espero que lo hayan visto muchas personas en La Sexta, y que sea un poquito, que les llegue un poco dentro, que nos, claro, que les llegue un poco a la hora de tomar sus decisiones de compra y a la hora de tomar sus decisiones de cambio de armario, ¿no? Y que ojalá les llegue que Codicta existe, o sea, somos una alternativa directa a esa acumulación y a la sobreproducción, o sea, sabemos que la moda es importante para las personas, sabemos que les gusta estrenar, que están acostumbradas a unos precios y a unos procesos de producción, pero cuando quieres empezar a dar el cambio, puedes hacerlo alquilando, compartiendo armario. Nosotros nos aseguramos de que las prendas que vuelvan sigan teniendo uso con otras personas. O sea, es una alternativa de consumo que tiene un impacto bastante positivo en el planeta y que aparte no lo decimos lo suficiente, pero que te ayuda a descubrir marcas pequeñitas como Rocamood, probarlas un mes, usarlas todo el tiempo que quieras, cogerles cariño e invertir en ellas en el futuro, porque esas marcas son las que deberían de ser tu fondo de armario y usarlas años y años. Perdón.
Bueno, pues perdón. No pides perdón, que aquí hablamos.
Me llama. Ojalá lleguemos a muchas personas.
Vamos a ponernos un poco más positivas.
Sí, sí, sí.
Nos vamos a ir de baile. Vamos a darle a la música y seguimos con mucho más positivo, que aquí también hay mucho positivo, hombre.
Llega el fin de los finales, llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires bajo columnas de fuego. 24 horas nos quedan, ya importan menos las penas que antes nos dolían tanto. Y mientras la gente cuerda, grita, llora, sufre y niega, nos verán bailando. Nuestra casa se ha llenado con amigos de hace años. Hemos puesto las canciones que siempre dijeron tanto. Y mientras todo se derrumba, a los locos nos verán bailando. Sentimos tan lejos los antiguos miedos. Ahora que no queda tiempo, aparecen nuevos el miedo de que nadie nos pida un adiós y que no toquen mis manos de...
Bueno, pues vamos allá, vamos a hablar de cosas más positivas. Verás tú. Me da la risa y todo. Oye, se trata de hacer consciente a la gente también. O sea, no, yo siempre aquí abogo de que se puede hablar de cosas serias, pero con una sonrisa y de buen rollo. Pero cuando hay que hablar de cosas serias, pues se habla de cosas serias. O sea, ¿es rentable una empresa de moda sostenible ahora mismo en este país? ¿Puede ser rentable? Toma, abro melón. Lucía, dale, que bueno, te veo calentita.
Bueno, yo ahora mismo estoy en una prueba de últimos 6 meses. Yo ahora voy a cumplir 5 años, pero ya he decidido que si no eres sostenible económicamente, no eres sostenible de ninguna de las formas.
Es que a eso voy. O sea, aquí, en este programa, nació con la línea roja de que hablamos de empresas que, además de ser rentables, generan un impacto positivo. Sí. Pero es que una empresa tiene que ser rentable. Si no, no puedes generar impacto. Si no, seríamos una ONG.
Exacto.
O sea, cuanto más ganes, más impacto podrás, inversión podrás dedicar a impacto, mejor podrás hacer las cosas, etcétera. Sí. Entonces, te devuelvo la pregunta.
Pues nada, estoy en eso, en 6 meses, buscando más puntos de venta, buscando difusión a través de redes sociales, currándome mucho el contenido de redes para intentar llegar al máximo de gente posible. Como soy muy de transparencia, pues lo he contado todo. Uh-huh. Y la verdad es que, o sea, todo el mundo se ha volcado muchísimo y me ayuda un montón. Y nada, ahí seguimos a ver si en 6 meses subo más la facturación, seguiré. Y si no, pues...
Ahí vamos a la pescadilla se muerde la cola. Y aquí uh-huh. os abro, porfa, a las demás que nos comentéis. O sea, para aumentar esa facturación...
Difusión
y aumentar precios.
Sí, también.
De ahí que la moda sostenible sea más cara. Sí. Es así, o sea, no hay tu tía.
Es que a mí me cuesta fabricar una prenda el precio más o menos que puedes encontrar en Inditex.
Claro, pero yo voy hago de poli malo, ¿vale? O sea, entenderme. Por favor. La ropa sostenible es más cara.
Muchísimo más.
Entonces, una persona normal dice, bueno, pero es que yo esto lo tengo en el Primar.
Ajá.
Por
€2.
X, sí. Y aquí me vale X, eso uh-huh. sin entrar en lo que copian esas, sí. o sea, esos patrones, esos modelos, que me consta que pasa también. Entonces, mucha de la labor pasa por que tenéis que hacer una labor, valga la redundancia, educacional.
Muy grande.
Brutal.
Bueno, yo creo que seguramente las cuatro que estamos aquí no paramos de evangelizar, como
eso
digo
es,
yo.
Eso o sea,
gran parte de nuestra carga de trabajo es concienciar, ir a congresos, a charlas, contar todo esto que hemos contado previamente. Y además es que es necesario porque... bueno, es que la gente tiene que saber lo que hay, ¿no?
Es que gente no sabe todo esto de lo que estamos contando aquí, que dices, joder, estamos hoy un poco más cenizas, pero es que la industria de la moda tiene un fondo muy oscuro.
Sí. Yo siempre digo que me encantaría que en esto de la inteligencia artificial, que tengo mis reticencias, pero que cuando cogiéramos una prenda pudiéramos ver el inicio, ¿no? Desde si es una fibra
Qué
natural,
bueno.
cómo se ha plantado, cómo se ha cultivado, etcétera, y si no lo es, de dónde ha salido y cómo, hasta el final, ¿no? Y yo creo que la mayoría de nosotros no seríamos capaces de comprarnos lo que nos compramos. Eso
sí.
Estoy absolutamente segura. Y
o ponerle cara a quien produce esa...
Exactamente.
Hace poco...
No, todo, desde verlo, o sea, ver qué hay ahí detrás, ¿no?
Sí, la trazabilidad es la primera clave para saber si medir la sostenibilidad, ¿no?
Claro.
Por comparar, efectivamente. Nosotros creamos nuestros tejidos desde la fibra. Entonces sabemos de dónde vienen, desarrollamos nuestros hilos, pues evidentemente producimos nuestros tejidos. Pero ya por el hecho de trabajar en Europa, porque realmente los que se han quedado con la producción en Europa, y hay evidentemente siempre hay excepciones, pero mayormente son marcas de lujo o premium que están produciendo aquí. Entonces, simplemente para pagar un salario, un sueldo decente, pues ya los precios no son 2 euros. Y
claro.
Muy lejos.
Claro,
y además, sí. Si quieres producir algo de alta calidad, que es importante también, porque realmente influye directamente la durabilidad de la prenda, pues...
Y vosotros que trabajáis con marcas importantes, marcas, pues como tú dices, ya de un nombre muy muy reconocido y muy asentado, ¿cómo llegas a una marca de este tipo? Y le dices, vamos a producir con fibras de limón, con fibras de no sé qué, con fibras de no sé cuántos, ¿cómo entráis a ellos?
Bueno, realmente hemos tenido mucha suerte porque muchas marcas se ponen en contacto con nosotros y te das cuenta que al final también las marcas quieren cambiar, aunque no sepan siempre cómo. Pero evidentemente la labor comercial es muy importante, como estaba comentando María. estamos también siempre comunicando en las redes sociales. No somos un proveedor textil muy típico en este sentido. Siempre estamos en las ferias, tenemos un equipo muy internacional, entonces viajamos mucho. Y también ayudamos las marcas mismas con la comunicación, porque si tú trabajas con residuos de agricultura de plátano, pues entonces hay que explicar al público por qué es más sostenible. O si trabajas con algas, ¿por qué? ¿De dónde proviene? ¿Qué beneficios tienen? Bueno, todo esto hay que explicar. Entonces también les ayudamos mucho con la comunicación y así también aseguramos que no que comunican bien, que no simplifican y que no hacen greenwashing. Entonces es también muy importante.
Oye, y sigo contigo, pero os abro, ¿vale? Porque seguro que todas tenéis vuestra opinión. ¿Cómo está? Porque vosotros sois una marca de las cuatro que estáis aquí, yo creo que una de las más internacionales. ¿Cómo está la moda sostenible en España y cómo está fuera? O sea, ¿cómo lo ves?
Bueno, las grandes grupos aquí en España, sobre todo, bueno, hablamos de Inditex, de Mango.fam, son empresas de fast fashion.
Sí.
Aunque también están... No están haciendo todo mal.
Están dando pasos.
Están dando pasos y también a veces producen aquí en Europa. Sí, están intentando cambiar, pero es un ritmo muy lento, evidentemente. Pero y luego estamos viendo, por ejemplo, en Francia hay muchas marcas de lujo o muchas marcas premium. También en norte de Europa. Entonces, vemos que hay por mercado, por país, un poco una historia diferente. Porque, claro, Francia tiene una larga historia también de alta costura. Esto influye también en la moda ahí.
Claro.
Y,
o sea, vamos un poquito todavía más retrasados, ¿no? Que...
No es retrasados, es simplemente distinto, creo.
Ajá.
Sí, es distinto. No, pero también hay muchas marcas aquí con que estamos trabajando. Adolfo Domínguez, Agatha Ruiz La Prada, hemos hecho una colección para ellos. Entonces sí hay otras marcas, pero los grandes grupos que, para que España es conocida son...
Ahí es donde falla todavía.
Sí, bueno, que todavía que venden muchísimo y están dando muchos pasos, pero sería fantástico si lo aplican a toda la colección entera.
¿Vosotros creéis que es que no están sintiendo esa presión de hay que hacerse sostenible?
No, yo creo que
quiero
no
decir que no está sintiendo en los números. O sea, me
claro,
refiero,
es que aquí
al final
el problema de todo esto es que cuando tú te dedicas a esto, tu prioridad, tu propósito no es el dinero. Entonces, jugamos a unas reglas que son muy diferentes al resto. Yo siempre digo, cuando voy a hablar por ahí, que es como si jugásemos en la Liga Española. Pero yo fuera a jugar con el equipo de mi hijo de 5 años, ¿no? Entonces, esto es como la ley, todo. Ellos juegan con una ventaja tan grande que todo esto es muy difícil, es luchar constantemente contra gigantes. Entonces, lo único que podemos hacer es, por un lado, que yo creo que es necesario que de alguna manera las empresas que hacen las cosas bien tengan beneficios sobre las que no lo hacen. O sea, es que esto es que parece increíble que no sea así. Y con esto no estoy, o sea, no abogo por, no es cuestión de subvenciones, es cuestión de que tengas o sea, que tú estás haciendo las cosas bien, es que te estás generando impacto positivo. Entonces, esto de alguna manera tiene que reconvertirse. Y por otro lado, creo que hay una parte de responsabilidad individual que tiene que llegar. Y es curioso porque siendo la situación tan grave como es, que es de extrema gravedad, no somos capaces de que el ciudadano de a pie esto lo tenga clarísimo. Y yo creo que ahí también hay una parte que debemos estar constantemente haciendo examen de conciencia y decir, bueno, ¿por qué no está llegando esto? ¿Por qué cuando llega ahora Black Friday la gente va a comprar... Yo no sé el número de prendas que se estiman por persona, pero si tenemos todos los armarios llenos de ropa que no nos ponemos. Entonces,
bueno, aquí entra en juego mucho psicología pura y dura. Sí. O sea, nos están bombardeando, y aquí medios de comunicación, mea culpa. Nada más que hablamos de miedo al precio del aceite, miedo al precio del pollo, miedo a la guerra, miedo a no sé qué. O sea, hablamos desde el miedo. Yo soy absolutamente contraria al tipo de comunicación que se está haciendo desde medios masivos. O sea, no me identifico lo más mínimo, porque me parece, siempre lo he dicho aquí, o sea, el miedo paraliza, no hace que avancemos. O sea, esto del planeta se acaba, sí, evidentemente estamos en crisis, pero si enfocamos siempre la comunicación desde tienes que consumir sostenible porque el planeta se acaba, es como, oh, pues mira, si se va a acabar, pues ya no hago nada. Es no, o sea, súmate entre todos. Yo siempre digo que cada uno, si cuidáramos nuestro metro cuadrado...
Totalmente.
Pues son muchos metros cuadrados.
Porque... Bueno, es que además en tu decisión de compra, yo creo que es la decisión más grande que puedes tomar en tu vida, o sea, total, más que el voto.
Sí.
O sea,
claro, ¿dónde pones
el dinero? Tú estás abogando por el mundo que quieres.
Me refiero a eso, me refiero a que si todo alrededor es negativo y llega un Black Friday... Y tú tienes 20 euros, a ti te compras 3 camisetas en cualquier
claro.
tienda de mierda.
Y encima no tienes toda la información sobre
claro,
lo que contamina la moda.
Ni te llega demasiado, porque o
estás
poco concienciado tú con eso, o ni siquiera te llega esa información. O sea, es que no te llega a ropa sostenible. Y eso que
pero
es.
El tema es complicado también.
Claro.
Es súper complicado. Súper complicado. Y no existe ningún... eco label, una etiqueta que dice verde es eco, rojo no.
Yo por lo que voy escuchándoos aquí a todas las empresas, porque yo siempre digo que para mí cada programa es una masterclass, al final es mucho, bueno, evidentemente labor educacional, pero también de que se legisle.
Claro.
Sí. O sea, si
exacto.
se obliga, en el momento que se obligue, sí. ya no hay tutía. O sea, sí. la Agenda 2030 puede ser real, no real, vamos a llegar, no vamos a llegar. Pero sí que gracias a ella se están dando unos pasos brutales. ¿Por qué? Porque está legislado, o sea, hay un marco, tienes que cumplirlo sí
exacto.
o sí. Entonces, en el sector de la moda, no
estamos
sé, eso
en el
decirme
aire.
Vosotros, porque
sí.
yo la verdad que no lo sé, si está suficientemente legislado, mira, aquí os abro.
Hay
o sea, si pudierais pedirle a los reyes...
Ahora
sea,
mismo, que está pasando a nivel europeo, pero les cuesta mucho bajarlo a algo muy concreto. Eso es lo que estamos viendo. Porque hay muchas iniciativas que han salido del Green Deal, de la estrategia de fashion strategy. Pero al final no han llegado a ser ningún eco-label. O sea, están hablando de un pasaporte digital, o por lo menos comunicar dónde vienen las fibras o de dónde vienen el tejido. Pero por el momento les cuesta mucho llegar a algo real,
concreto,
y además hay muchos lobbyists de las grandes empresas en Bruselas, eso también, que están metidos en todos esos procesos, de todas las grandes empresas.
¿Es quién lo para, lógicamente? O sea,
claro.
Es que es muy difícil, hay mucho en juego, ¿no? Hay gente que se juega mucho, entonces...
Pero
mucho
además es que
Lucía.
El cliente solo puede aplicar la lógica. No puede saber nada. O sea, hay muchas veces que vemos, algodón orgánico, porque Inditex, por ejemplo, ahora está metiendo un montón de fibra, pues eso, orgánico, claro. tal, no sé qué. Y claro, la gente va, lo compra, se siente mejor, porque encima es de la parte sostenible de esto, pero no saben todo el proceso de producción, todo el transporte, todo. O sea, como todo lo que ha ido estropeando por el camino.
Pero...
Claro. Entonces, si no tenemos una normativa a la que agarrarnos, nadie puede decir, pues esto sí, esto no. Que el problema también está a nivel conciencia de... O sea, o llegan a marcas como las que estamos aquí a través de redes o de repente dan con influencers que hablan de sostenibilidad y tal, o es muy difícil que tomen conciencia de lo que realmente supone.
Si pudierais pedirle a los reyes, pediríais cada una. Iche.
Creo que efectivamente legislación es sobre todo para los materiales sintéticos y cómo están producidos y que vienen de Asia, que inundan Europa y que producidos por marcas aquí europeos, evidentemente. Uh-huh. Sí, para efectivamente nivelar el campo de batalla.
O sea, es que somos así, o nos obligan o no se hace. Sin más, María.
Pues mira, yo creo que aparte de legalizar y penalizar, creo que premiar está muy bien. Y creo que deberíamos tener más espacio, que deberíamos tener apoyo precisamente por, bueno, pues por el esfuerzo que hacemos, ¿no? Yo siempre digo que la palabra para las marcas de este tipo es renuncia, o sea, renunciamos al pastel por hacer las cosas bien, porque tenemos un convencimiento absoluto de que tenemos que hacer esto. Entonces, de alguna manera, tenemos que ser premiados ante la sociedad y quizá darnos espacios donde poder contar todo esto, como estamos haciendo hoy aquí, para precisamente que la gente sepa que existimos, que cómo hacemos las cosas, por qué lo hacemos bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que bueno, que sería muy interesante manejar las cosas desde el premio.
Mario. Coincido al 100% con María, es justo más o menos lo que iba a decir. O sea, no podemos culpar al consumidor final de absolutamente todo lo que pasa, no tiene la información, pero sí nos pueden apoyar, no sé, desde legislación, gobierno, espacios, para poder competir contra gigantes, para poder, siguiendo estas mismas reglas del juego, que nos conozcan más, o sea, que tengan toda la información, que sepan las alternativas que tienen. Y pueden decidir, ya el consumidor final informado puede decidir y que se nos premie un poquito.
Yo es que realmente, o sea, coincido con todas vosotras y eso, y yo creo que el factor clave es que el dinero empieza a moverse hacia este tipo de proyectos, y por eso hablaba de la conciencia del consumidor, pero claro, para eso hace falta pues mucha difusión, ayuda. O sea, si el gobierno nos diera un mínimo espacio, madre mía, eso sería gran logro.
Pues sí. Oye, y una empresa, bueno, al final, esto está solo en manos de empresas nuevas que nacen sostenibles, que ya nacen con ese ADN, pero aquí hablamos muchas veces, no sé cómo funciona o cómo lo veis vosotras en el sector de la moda. Cuando hablamos de empresas que quieren hacer la transición, ¿no?, a volverse más sostenibles, a generar impacto, bueno, es un proceso, tal. En el sector de la moda sostenible, ¿cómo sería ese proceso? ¿Puede existir ese proceso o no? ¿O cómo lo veis? Lucía,
yo creo que es que depende de lo grande que sea la empresa. O sea, al final, mover a Inditex entero hacia la sostenibilidad es súper complejo. Más que nada porque si la fabricación directamente la pasaran a talleres que respetasen los derechos laborales.
Bueno, pero no hay que pasarlo. Es que igual lo que tienen que hacer es invertir sus beneficios también en que esos talleres paguen lo que tienen que pagar, sí, a las personas, tengan las condiciones que tengan que tener. O sea, si ella puede hacer I+D, ¿cómo no lo va a poder hacer Inditex? O sea, es que el problema de aquí,
¿creéis que no están haciendo
es
nada?
La renuncia.
Deberíamos de tenerlos aquí.
Sí, todavía no hay voluntad, y también supone un cambio brutal de la forma en la que hacen las cosas. Todo el modelo de producción tiene que pasar de ser lineal a circular, cambiar, transformarse por completo, y que es una inversión, que es renunciar a unos márgenes. Son decisiones importantes. Como todavía están con unas ventas brutales y les funciona de momento,
claro,
no veo por qué lo tendrían que cambiar.
¿Creéis que no están cambiando nada?
Sí,
algunas cosas, claro, pero no les compensa. O sea, al fin y al cabo el mercado es el que pone las reglas.
Sí. Si es siguen vendiendo, que no pierdan dinero porque no son sostenibles, no creo que haya un cambio real.
Bueno, sí, yo creo que no hay un cambio real, porque al final la gente que trabaja dentro de la empresa, en el sistema, porque son empresas muy grandes que estamos hablando, que tienen planes de sostenibilidad, tienen objetivos en cuántos materiales sostenibles tienen que integrar en sus colecciones. Pero, primero, ¿qué es sostenible? ¿Qué es un material responsable? Y segundo, si al final los compradores no están premiados para comprar tejidos responsables, porque al final sus bonus no dependen si eligen un material sostenible o no, pues entonces no van a tener un cambio real. Yo creo que al final es muy interesante premiar a las personas y los directivos altos también. Y
yo creo que es que aquí el error que se comete muchas veces desde las empresas grandes, pequeñas o medianas, que parten de no ser sostenible y quieren transicionar, es que esto, que yo creo que confunden realmente lo que es la sostenibilidad. La sostenibilidad no es tener un departamento, no es hacer proyectos, no es invertir dinero en un tal. Es que no es eso. La sostenibilidad debe ser... todos tenemos claro cuando trabajamos en otras empresas que no son estas que cuando entras a trabajar en un sitio a nadie le tienen que explicar que hay que maximizar el beneficio. Todo el mundo llegamos a cualquier empresa desde que salimos de la facultad con esto interiorizado. No te lo tiene que decir un jefe. Esto ya sabes tú que tiene que ser así. Pues esto es lo que tiene que ocurrir con la sostenibilidad. Es una manera de gestionar. Es una manera... De yo creo que es una manera de ser, un posicionamiento en el mundo, y esto tiene que estar en el ADN de la empresa, y eso es lo que hay que transformar, que cuando ellos hagan el plan estratégico a X años tal, esto sea, esté encima de la mesa como una prioridad, como su propósito. El problema es que no es así, que lo que tenemos es, bueno, tenemos un departamento y empezamos a hacer cositas, ¿no? Y empezamos a cambiar alguna cosita, pero es que esto realmente no pasa por ahí.
Ahí se queda, ¿eh? Nos han dejado ahí, ¿eh? ¿Cómo veis el sector dentro de 5, 10, 20 años?
Yo creo que las nuevas generaciones ya desde el colegio van a tener una mentalidad muy distinta y además... son hijos de padres ya concienciados. Entonces, creo que de aquí
yo
a que...
Yo aquí siempre hago de Pepito Grillo. Siempre hago de Poli Malo.
A ver.
Porque los que estamos metidos en este mundo estamos como en una burbuja muchas veces. Y luego sales y la realidad es que hay mucha gente que se la trae al fresco, que... bueno, estamos viendo cómo van en auge partidos, que la sostenibilidad... pues si quieres que te diga, ya has visto, se lo echan a la papelera y, o sea, que yo creo que ahí tenemos que tener cuidado de perder el foco de la realidad de la calle, o sea, mucha gente que esto todavía es como, bueno, mira, o sea, es gente que cree todavía que la tierra es plana. Cuidado con creer que todo está igual, entonces creo que hay mucha labor. Pero bueno, me callo y ¿cómo ves el sector? Es que creo que nos pasa mucho aquí, porque decimos, ah, tal, bueno, es que hay muchas empresas que a mí me han dicho aquí, o sea, no aquí, porque aquí no vienen esas empresas, ¿no? Pero que a mí me han dicho trabajando, decir, bueno, yo primero a facturar
y después
y ya veremos la sostenibilidad. De hecho, siempre cuento el mismo ejemplo. Perdonadme los que ya lo sepáis, pero es... con cambiar la flota de furgonetas de diésel a eléctrico, ya tengo ahí la sostenibilidad.
Sí.
Tú, que estás en este sector, pues se te cae la cara, ¿no? La mandíbula ahí, como los dibujos japoneses. Pero esa es el pensamiento de muchísimas empresas que no está metida dentro de esto. Entonces... no sé, ¿cómo lo veis? Ahora os dejo yo pensando vosotros.
Bueno, yo lo veo positivo, porque primero trabajo en...
Yo soy positiva, ¿eh? Que quede claro.
Bueno, no tenemos otra opción.
Eso es.
Es que no tenemos otra opción si todo el mundo ya no sé qué puede negar el cambio climático que está pasando. Entonces, esto va a ser peor y peor. Entonces, evidentemente, y también como yo trabajo dentro del sector, necesito ser positiva, porque claro, estoy luchando, estamos todas luchando, entonces necesitamos ser positivas. Pero si veo lo que hemos hecho en 5 años, desde que estamos en el mercado y que ya hemos desarrollado tantas fibras y además desarrollados en tejidos para que sean disponibles para las marcas de moda o diseñadores que pueden trabajar con ellos con fibras, con capó, con algas, con residuos, efectivamente, de la cultura de zumo de naranja. Pues si podemos hacer esto, se puede hacer mucho más.
Bueno, yo hago que quede claro que hago de Poli Malo porque intento poner la otra visión y rascaros, pero yo evidentemente soy absolutamente positiva y creo que no hay otro camino, o sea, no hay vuelta atrás, que hacia allá vamos todos, así que... Bueno, María.
Yo me debato entre dos... O sea, soy... soy luchadora y en esto voy a estar porque además es en lo que creo y tengo la suerte de que mi propósito vital y mi propósito profesional coinciden, entonces de aquí no me baja del carro a mí, vamos, nadie, pero también creo que no vamos a llegar a tiempo. O sea, esto lo tengo bastante claro y esto no quiere decir que no dejemos de hacerlo, ¿eh? Pero yo siempre digo una frase que decía José Luis San Pedro, que era que esto cambiará por la razón o por la catástrofe, ¿no? O sea, el cambio vendrá o por la razón o por la catástrofe. Para seguir quiero confiar siempre en que sea por la razón, pero me temo que los datos están ahí y que probablemente el cambio venga por situaciones complicadas. Pero bueno,
si no me quita hacer que llegue más tarde o que la catástrofe no sea tan gorda.
No me quita la fuerza y el convencimiento para seguir haciendo lo que creo que además es que debería hacerse incluso si no fuera así. O sea, claro. Que es que creo que aunque no existiese la emergencia climática, creo que no hay otra opción que hacer las cosas bien. Sí. Este es el tema, ¿no? Sí.
Justo. Entonces, bueno, yo viendo estudios de TradeUp y empresas que llevan temas de segunda mano, pues al parecer la segunda mano superará al fast fashion en 10 años. Ojalá ese sea el caso.
En 10 años.
Ojalá ese sea el caso y ojalá la segunda mano nos traiga algunas esperanzas. Ya
por eso
que
Inditex está abriendo la,
por eso ya está todo el mundo vendiendo a segunda mano, que también es otro dilema aparte.
Programa para todos.
No sé si estos estudios tenían en cuenta el alza de Shein, porque también estamos hablando del ultra fast fashion, que es otra cosa terrible.
Otro melón
que abrir. Entonces, nada, yo sigo confiada en que sigan creciendo, que siga abriendo mercado estas alternativas, la servitización de la moda, el alquiler, la segunda mano y todas estas otras cosas, para nivelar un poquito el terreno y que la gente al menos sea consciente de que hay alternativas, de que no todo es negro.
Pues chicas, nos quedamos con eso, que nos queda mucha labor educacional, os queda sobre todo a vosotras. Mi bandera siempre es daros voz. Ese ha sido la semilla de este programa, dar voz a gente que hacéis las cosas bien y que sumáis. Cada uno desde donde puede, de donde mejor sabe. Yo este micro, vosotras con lo vuestro. Así que muchas gracias, Lucía, Itze, María, Mercedes, por
venir a
Empresas con Impacto. Y hasta aquí llegamos nosotros, hasta aquí una semana más. Espero que te hayamos aportado algo, que te hayamos inspirado, como siempre, que te hayamos hecho reflexionar, que hayamos hecho algún clic en esa cabecita. Ese es el objetivo, así que si lo hemos conseguido, pues genial. Y si te ha gustado, pues ya sabes lo que digo siempre, que el marketing es la estrategia por antonomasia, así que compartir el programa y que llegue esta cadena cada vez más lejos y cada vez seamos más los que creemos en esto, lo que nos sumamos a esto. Ya no basta solo con creer, ¿no?, sino que hay que hacer. Muchas gracias por estar al otro lado. Desde ya tenéis el programa en la web de Capital Radio y desde el lunes, pues entre todas las plataformas de podcast, la que quieras, suscríbete y así no te lo pierdes. Y a mí me tienes, como siempre, en mi web, canalinicia.com, hablando, como siempre, de comunicación. Te dejo el mail del programa para que nos envíes tus dudas, sugerencias, ideas, lo que te apetezca, empresasconimpacto@capitalradio.es. Nos vemos el sábado de 7 a 8. Muchas gracias, Miki, por tu ayuda, como siempre. Y nada, aquí me tienes, hablando siempre de comunicación. Feliz semana y feliz fin de semana.